Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días, es lunes 15 de agosto del año 2016 y tu día empieza aquí en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te voy a acompañar hasta las 6 de esta mañana. Si creías que no íbamos a estar contigo este mes poniendo las calles, ya te lo estoy diciendo, te equivocabas. Somos muchos los que nos encontramos trabajando y bueno, pues aquí nos tienes. Nosotros somos solo un ejemplo. El país no se para porque algunos disfruten estos días de sus merecidas vacaciones. Todo lo contrario, en este mes más que nunca nos acordamos de los camareros, de los recepcionistas de hotel, de los conductores de autobús, taxistas, socorristas y demás empleados del sector turístico. Sin vosotros, las jornadas veraniegas serían un auténtico desastre. De todos modos, tampoco nos olvidamos del resto, del resto de los ponedores. No os enfadéis si no os nombro, pero es que es imposible saludaros a todos. Ya sé que estas horas son un tanto infernales, pero siempre hay cosas, hay historias por las que nos sentimos bien, por las que sentirse contento. Por ejemplo, ¿no te parece bonito llegar a ser anciano, llegar a cumplir muchos años y hacerlo al lado de la persona que amas? Pues eso es lo que han logrado Henry y Janet Delange. Son un matrimonio estadounidense que han estado juntos desde 1953. Que se dice pronto, 63 años. Es toda una vida. Increíble. Lo más triste para estas personas que tienen matrimonios tan longevos, es ver fallecer al ser querido y aprender desde ese momento a tener que vivir solos. Pero esta pareja tiene un motivo más para sentirse afortunada, porque es que a la hora de dejar este mundo lo han hecho también juntos, con 20 minutos de diferencia. Desde hacía un tiempo ambos residían en la misma habitación de una residencia de Dakota del Sur. Janet sufría Alzheimer y Henry padecía cáncer de próstata. A los dos les quedaba poco tiempo y el destino ha hecho que fallecieran el mismo día. 20 minutos, 20 minutos de diferencia. La primera en morir fue Janet, y entonces uno de sus hijos informó a su padre que se encontraba justo en la cama de al lado. Concretamente le dijo: mamá se ha ido al cielo, no tienes que luchar más, puedes irte cuando te apetezca. Poco después, 10 minutos después, Henry fallecía. Bueno, qué historia tan emotiva, qué historia tan bonita, y queríamos compartirla con todos vosotros. La verdad es que te esperan muchísimas más cosas. Aquí tenemos a Gloria López, que nos va a contar a todos los ponedores lo que hemos preparado para esta primera hora.
Mira, Bea, en nuestra primera hora del programa conoceremos un proyecto español que reutiliza la contaminación y consigue crear productos con una impresora 3D. Y además nos vamos a trasladar unos cuantos kilómetros, concretamente hasta China, para descubrir qué está pasando con el parque Disney de Shanghái, con el que se han gastado muchísimo dinero, pero no paran de recibir quejas tanto de clientes como de trabajadores.
Bueno, antes de todo esto, lo mejor será conocer la información del tiempo, que también en verano estamos mirando al cielo, Uno nunca sabe, y mucho más a partir del 15 de agosto, que te llueve en cualquier parte. Pues para eso tenemos ya con nosotros a Jaime Barón. Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tiempo nos espera?
Nuestra semana comienza con cielos nublados por los litorales de Galicia y Asturias. En la primera parte del día, los cielos permanecerán despejados en la mayoría de la península, pero tenderán a nublarse conforme pase el día. Esto hace que no descartemos posibles chubascos por los Pirineos, Cordillera Cantábrica y algunas zonas del interior de la península. Al otro lado del estrecho y por Ceuta y Melilla tampoco debemos relajarnos, ya que son zonas que estarán nubladas todo el día.
Ya hemos hecho el avance, ya sabemos también el tiempo que vamos a tener, pero faltan nuestros ponedores, Gloria.
Bea, somos muchos los ponedores de calles, todos aportan su granito de arena al país y son muchísimas las personas que nos escuchan en directo. Quien llama nos cuenta qué anda haciendo a estas horas, y estos son solamente un ejemplo. ejemplo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea, cariño.
¿Cómo estás? ¿Con quién hablo?
Pues con Loli, de Murcia.
¿Y qué haces despierta hasta ahora, a las 4 y 38 de un 12 de agosto, que se dice pronto?
Bueno, es que prácticamente es que lo escucho todos los días.
¿Qué temperaturas habéis llegado a tener este verano?
42, trabajo de teleoperadora.
¿Y qué tal?
Bueno, ahí vamos, intentando que la gente nos colabore, porque hace mucha falta, ya lo sabéis.
Ajá.
Estas personitas, pues, tanto estas como otras, necesitan mucho.
Mucha ayuda, ¿verdad?
Mucha, mucha, no lo imagináis. Hay que estar en este mundo para saber lo que se necesita. Uh-huh. Y pues pedimos colaboración a todos. Pero para todos, ¿eh? Claro. No para los discapacitados solos, para todos.
Muy buenos días, Paco.
Buenos días, Bea.
¿Qué tal? ¿Desde dónde me llamas?
Desde Madrid.
Desde aquí al ladito, ¿no?
Sí.
¿Concretamente dónde estás?
Pues me pillas bajando a Getafe a coger el autobús y a empezar a la faena.
A empezar la ruta, ¿no?
Eso es.
¿A qué hora empiezas? A las 6, ¿no?
Empiezo a las 7:15.
Ah, a las 7:15, perdón.
¿Y lo que pasa es que vas con un poquito de tiempo siempre para revisar todo lo que esté bien y luego pues ya tranquilamente empiezas la faena.
¿Hasta qué hora tienes que andar dando vueltas?
Pues hasta las 3 de la tarde.
Y bueno, luego ya comer y lo mismo caiga hasta una siesta.
Pues sí, sí, claro.
Oye, ¿estáis obligados a parar cada X tiempo para...?
Sí,
para, sí, ¿no?
Sí, pero bueno, vamos a ver. Sí. Si haces una conducción continuada de 4 horas y media,
¿sí?,
estás obligado a parar 45 minutos. Pero aquí en Madrid es muy complicado hacer eso, porque como son servicios horádicos, ¿sabes? Pues tienes siempre mucho... Estás más tiempo parado que rodando. Salvo que salgas de viaje, que estás más tiempo rodando que parado.
Poniendo las calles.
Diploma oficial de ponedor de calles. Si me estás escuchando y te dan envidia y quieres tener el tuyo, saca el boli y apunta, porque te voy a decir lo que tienes que hacer. Llamarnos al teléfono gratuito del programa 950-6006. Te repito, 950-6006. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo y también dónde estás. ¿Qué prefieres, escribirnos un mensajito y que lo leamos en antena? Bueno, pues nos puedes buscar en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter somos @poniendocalles y nuestro correo electrónico es poniendolascalles@cope.es.
Muchas gracias, Gloria. Ahora sí que arrancamos. Podemos decir que los que ya estamos en marcha somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, nos vamos ya a por el lunes. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE en España y exceso de contaminación, y para luchar contra ello están surgiendo múltiples proyectos cuyo objetivo pues es el de reducirla. Uno de ellos es Urban Bees, abejas urbanas, que con la ayuda de drones pretende reutilizar la contaminación para el bien de la sociedad. Esta idea está organizada por 4 personas y 2 de ellas han pasado por la tarde de COPE. Nuestro compañero Jaime Barón nos recoge esta historia.
Urban Bees o abejas urbanas, así se llaman los drones que van a recolectar la contaminación del aire y la van a reutilizar con fines benignos para la sociedad. Alejandro Fernández nos cuenta en qué consiste este proyecto.
Pues muy bien, como el propio nombre indica, Urban Bees es un enjambre de drones que mimetiza el comportamiento de la naturaleza. Como bien sabéis, las abejas buscan el néctar, van a recolectarlo y del néctar extraen la miel. Lo llevan a una colmena central y extraen la miel. Uh-huh. Pues bien, nuestra idea es similar. Con un enjambre de drones vamos a recolectar la polución, llevarla a una base central donde estará una red de impresoras 3D y de ahí sacar útiles para la vida cotidiana de las personas. Es decir, reutilizamos la contaminación para el bien de la sociedad.
Son 4 alumnos los que han elaborado este trabajo y Alejandro es uno de ellos.
Estamos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica del Espacio.
Aeronáutica del Espacio.
Sí, acabamos de terminar el grado en Ingeniería Aeroespacial y ahora, bueno, vamos a empezar másteres y tal y nada, muy bien, ahí estamos.
¿Cuántos años tenéis?
Tenemos 22 los cuatro, sí.
22 años sí. Los cuatro.
Sergio Pérez, otro miembro del equipo, nos cuenta qué les inspiró o empujó a hacer este proyecto.
Básicamente los cuatro durante estos 4 años de carrera, hemos formado un equipo y hemos trabajado en numerosas ocasiones. Y por febrero más o menos vimos el anuncio de esta competición, que básicamente lo que propone es buscar soluciones que sean sostenibles, o sea, que respeten el medio ambiente, a problemas relacionados con las ciudades. Uh-huh. Y bueno, y dado que la era una universidad china la que lo organizaba, nos centramos mucho en la contaminación, porque bueno, que no sé si sabes, pero sí. En ciudades como Pekín es horrible, sobre todo tremendo. En épocas como invierno.
Bueno, está tremendo que a veces, lo contábamos este otoño, yo creo que, o en invierno efectivamente, simplemente con la polución no veías el edificio de enfrente.
Al estar organizado por una organización china, Sergio y su equipo querían atraer una innovación para solucionar el problema del aire.
Básicamente la gente tiene que salir a la calle con mascarillas y nosotros queremos un poco ayudar, como ha hecho Alejandro, a erradicar este problema y a usar el problema de una forma beneficiosa para la sociedad. O sea, esa es un poco nuestra innovación.
Al ser una competición, los diferentes grupos deben cumplir un número de requisitos y superar unas pruebas.
Ahora mismo la competición tiene varias fases. Uh-huh. Y ahora mismo lo que hemos hecho es el diseño un tanto teórico, o sea, el diseño preliminar. Iremos a China a intentar realizar un prototipo real de todo esto.
Una vez que los drones han recolectado esas partículas en el aire, ¿qué sucede?
Pues exacto, aquí viene el principal problema que tenemos. Es nosotros, todo esto estaría automatizado, es decir, los drones recogerían la polución y la llevarían a la colmena central. En la colmena, nosotros tenemos que transformar esta polución en consumibles para las impresoras 3D. ¿Cómo hacer esto? Pues esto es lo que vamos a desarrollar en China, pero por ahora tenemos una idea fundamental que es... Como bien sabéis, las partículas de polución son de morfología semiesférica o casi esférica, se podría decir. Uh-huh. Entonces, hay un método de producción, de fabricación, mejor dicho, que es el sinterizado, que es unir todas estas, vamos a hablarlo así suavemente, compactar estas uh-huh. pelotitas y transformarla en consumibles para luego poder fabricar en la impresora 3D.
Vale, o sea, en la plastilina, para entendernos, con la que luego moldearíamos el objeto que quisiéramos que saliera de allí.
Exacto. Necesitamos también ligantes y otros productos que vengan de fuera.
Claro.
Pero bueno, pero en la base es esa.
Debido a que el medio ambiente es un tema que nos concierne a todos, muchos participantes de otras universidades han participado en esta competición.
Claro, es una competición que tiene básicamente dos fases. Y en la primera fase, la cual ya hemos superado, han participado universidades de todo el mundo, pues, ¿qué te digo? El Imperial College, Cambridge, Oxford, MIT, vamos, universidades de todo el mundo.
Potentes.
Claro, entonces una vez superada esta fase, la fase segunda reúne a 9 equipos, y de entre ellos 9, pues lógicamente surgirá un ganador.
Alejandro Fernández nos cuenta más detalles de esta competición a nivel mundial.
La competición dura 14 días, vamos a estar unos días más para luego intentar buscar inversiones y tal, por si acaso la idea cuaja. Y nada, y ahí estaremos.
Uh-huh. Inversiones y fabricantes, imagino, ¿no? Que también ahí te lo hacen.
Sí, exacto, ahí también te lo hacen bastante más barato que aquí. Sí, sí.
Te hacen precio. Desde también.
Luego. Independientemente de si ganan el premio o no, varios profesores suyos les han aconsejado que sigan trabajando en él para un futuro próximo.
La subdirectora de nuestra escuela, Consuelo Fernández, sí nos ha ofrecido continuar este proyecto de forma más fuerte durante los siguientes años, ya en Madrid, en la Politécnica. El crear un grupo de drones, un grupo fuerte, que tenga base de alumnos.
Y aunque el futuro es incierto y está en constante movimiento, tanto Alejandro como Sergio saben lo que quieren.
Si me preguntas personalmente, yo me enfoco mucho hacia la investigación. Ya. Y seguiré mi carrera en Londres, en el Imperial College.
¿Eso ya está hecho?
Eso ya está hecho, sí. Y haré un doctorado.
Qué tío, sois buenos, ¿eh?
Bueno, lo intentamos.
Ya lo creo. ¿Y tú, Alejandro, qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres
hacer? Yo voy a seguir aquí en la Politécnica, voy a estudiar el máster de Ingeniería Aeronáutica en la Politécnica de Madrid. Y nada, yo voy no tanto por la investigación básica, sino más bien por... ni la investigación aplicada, sino más bien el mundo de la empresa privada me atrae más.
Sí, señor.
Al final de toda esta historia, Sergio y Alejandro nos recuerdan que la recompensa no es tanto ganar la competición, sino el viaje en sí.
Aunque también hay que decir que el premio, o sea, el principal premio es ir allí, claro. Digamos, con los gastos pagados y todo esto.
Es que fíjate, solamente con eso, ¿no?
Sí, ese es un gran premio.
Claro.
Eso es una gozada, porque ahí tienes la oportunidad de ir con tu proyecto, defender tu proyecto, pero además conocer a un montón de gente y hacer contactos justo cuando acabas de terminar la carrera, aunque te falta el máster, ¿no?
Sí, sí.
Claro, no totalmente.
Sí, señor. Sergio Pérez, ha sido un placer. Mil gracias, enhorabuena y que salga todo muy bien en China.
Muchísimas gracias, Enrique.
Un abrazo. Alejandro Fernández, lo mismo te digo, que tenéis muchísima suerte con esto, que es el inicio solamente. Tenéis toda
esperemos,
una vida
esperemos.
Por delante. Sí, hombre, sí.
Sí, sí.
Seguro que sí. Gracias y suerte.
Gracias, Enrique.
Alejandro.
Pues muchas gracias, Jaime. Ya solo queda esperar que ganen ese concurso y que saquen este proyecto adelante. Paco Rivas nos decía, buenos días, ponerme porfi Let Her Go de Passenger, que me encanta este temazo. Un saludo desde la garita de vigilante. Aquí suena.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Bottom of your glass, hoping one day you'll make
a dream lost, but dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Love comes slow and it goes so far.
4:25 de la mañana y ya tengo por aquí a Jorge Martínez, que como siempre nos trae las noticias pues más interesantes, también algunas de las más curiosas que se producen en estos días. Y cuéntanos, empezamos creo que con una detención o detenciones.
Sí, porque los Mossos de Escuadra y la policía de Cerdanyola del Vallès en Barcelona han detenido a 4 menores que han causado 30 incendios en la localidad.
¡Qué barbaridad!
Una burrada. Fíjate que los jóvenes llevaban todo el verano quemando vegetación, vehículos y contenedores de la zona por las noches. Y los agentes, pues bueno, se organizaron en un dispositivo especial que les ha permitido dar con todos ellos. Los daños ocasionados por los incendios ascienden hasta los 150.000 euros. Y claro, es una cifra que van a tener que responder sus padres, ya que son responsables civiles.
Son responsables, claro.
Claro, hasta que ellos cumplan la mayoría de edad. Y tú fíjate, Bea, que en el momento de las detenciones los chicos es que iban cargados hasta arriba de mecheros y otros artefactos para prender estos fuegos.
Yo soy un hijo mío y la parte que me toca a mí pagar se la saco del cuerpo, ¿eh?
Hombre, no es para menos, o por lo menos de decirle a los 18 años, me lo devuelves todo.
Bueno, que hay buenas noticias para nuestras empresas.
Sí, porque las empresas ACS, Acciona y Ferrovial van a optar junto con la compañía francesa Bouygues para presentar a principios de 2017 una oferta para el proyecto de ampliación de la red ferroviaria del metro de Melbourne en Australia. Ambos grupos ya trabajaron juntos el año pasado en una autopista también en este país, y el proyecto consiste en construir un túnel de 9 kilómetros bajo el centro de Melbourne para agilizar pues el tráfico de sus trenes. Y el contrato incluye la apertura de 5 estaciones nuevas, y 2 de ellas van a estar situadas en el centro de negocios de la ciudad. Y fíjate que se calcula que se van a crear cerca de 4.700 puestos de trabajo, un dato muy importante sobre todo hoy en día, durante estas obras que van a empezar en el año 2018.
La verdad es que nuestras empresas es fenomenal, ¿eh? Lo que consigue, lo que, la cantidad de trabajos que tienen fuera de
nuestro
país.
Sobre todo por los puestos de trabajo.
Sobre todo las de construcción. Bueno, los frikis, hemos perdido a alguien muy importante este fin de semana.
Sí, y algunos parte igual hasta de nuestra infancia. Yo me siento un poco identificado en ese sector porque Kenny Baker, el actor que interpretaba a R2-D2 desde 1977, ha fallecido a la edad de 83 años. Uh-huh. El actor británico pues ya sufría una enfermedad degenerativa a la que tuvo que hacer frente toda su vida, y se encargó de interpretar el papel de uno de los androides más famosos de la historia del cine por primera vez en Una Nueva Esperanza, y luego repitió en El Imperio Contraataca y en El Retorno del Jedi, aunque tú fíjate otros peliculones en los que ha participado de los 80 como Los Goonies. Que vamos, un clásico ya del,
claro,
cine.
Imagínate, pues genial. Oye, cuando se trata de llevarse un recuerdo del hotel, hay quienes no se conforman con llevarse los típicos geles y cremitas, ¿no? Hay quien se lleva más cosas, ¿no?
Ni las toallas o las sábanas, porque entre la interminable lista de desapariciones encontramos espejos o secadores. Pero lo curioso es que lo que más desaparece son los cuadros que decoran las habitaciones. Yo no sé dónde los meterán, cómo será la maleta de
grande. ¿Y cómo salen, claro? ¿Cómo salen con los cuadros?
Es que es alucinante,
no,
yo no tengo ni idea.
Las toallas, las sábanas. Que se lleven las sábanas. Porque, sí, hombre, sí, los albornoces, hay gente que se piensa que es que son como las chanclas, que te las puedes llevar. Pero, hombre, una toalla del hotel.
Sí, o bueno, un secador o un espejo. Es que tiene tela. Pero es que además, los turistas españoles y los argentinos somos los que encabezamos
peores,
este ranking,
¿no?
Sí, de lo peor es de lo peor. Y ha sido una encuesta que se ha hecho en la página online hotels.com, y el 71% de los españoles pues admitimos haber robado algo. Por eso es muchos hoteles.
Qué vergüenza. Oye, hay cosas de la legislación italiana que me gustan y esta es una de ellas. Jorge, cuéntame.
Sí, porque en Italia un hombre ha sido condenado a un año de cárcel por engañar a su mujer y a su amante. O sea, no le bastaba con una. Sí, Sí, este era demasiado listo, me parece a mí. Porque él llevaba una vida aparentemente normal con su mujer y sus hijos, y a su amante le enseñaba un certificado falso de nulidad matrimonial. Pero es que no conforme con eso, acudió con ella a un curso prematrimonial y le prometió que iría a conocer a sus suegros. O sea, este se tenía la película montada de principio a fin.
O sea, las tenía engañadas a las dos. En este caso, el amante no sabía que había mujer.
No, y la mujer no sabía que había amante. Pero bueno, con su amante siempre retrasaba el encuentro con sus suegros, por lo que ella ahí empezó a sospechar un poco, y cuando descubrió que el certificado era falso, pues denunció al hombre. Y es que en Italia, declararse divorciado sin estarlo es un delito que se llama sustitución de la persona. Y se castiga con un año de cárcel. O sea,
pues
le va a salir
caro el engaño, sí, sí. Y háblame ya del cantante de Super Submarina y de su batería. Estamos preocupados, ¿no?
Sí.
Cuéntame cómo están, cuál
bueno,
es el estado.
José Baeza y su batería Juanca están estables dentro de la gravedad tras el accidente de coche que sufrieron este domingo. Y José ya ha sido intervenido dos veces por traumatismos y continúa en la UCI, mientras que Juanca está en la UCI, aunque de momento en periodo de observación. Uh-huh. Los otros dos componentes del grupo y el conductor sí que es verdad que han sufrido heridas leves, por lo tanto, o sea, hay que ser optimistas. Y el accidente se produjo por la mañana, cuando volvían de Valencia del Festival Medusa. Pero tú fíjate que los fans y muchos compañeros del mundo de la música pues ya les han mostrado el apoyo a la banda, llenando de mensajes de ánimo y de esperanza las redes sociales.
Bueno, pues os vamos a dejar con Viento de Cara, que es uno de sus éxitos, y que se recupera muy pronto.
Ojalá.
Las dudas y el miedo sirven de almohada. Sería imposible, la hierba me escuece en la cara. Que cada vez que te vuelva a mirar, me resulte más fácil morir que obligarme a decir la verdad. Rayo que no cesa más.
Cuatro y 32 de la mañana, te recuerdo dónde puedes, o cómo, mejor dicho, puedes contactar con nosotros. Ya sabes que estamos en el correo, tenemos un correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Estamos también en Facebook, en Twitter @poniendocalles, y el teléfono 950-6006.
¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezca. Sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí.
Last
Ya nos están llegando muchísimos mensajes a nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, arroba poniendo calles. Ahí ya somos 8.417 seguidores y esto va subiendo, ¿eh? No deja de crecer esa cuenta en Twitter. Gema Sánchez nos dice, cada día el sol nos recuerda que se acerca el otoño rápidamente, si ya lo digo yo, ¿eh? Si ya lo digo yo, que agosto se acaba, estamos ya día 15. Orly García, ánimo, Bea y compañía, aunque es festivo, estamos esperando que lleguen las 4 para oírte. No vas a estar tú sola, los auténticos ponedores te escuchamos igual. Saludos a los ponedores y también a todo el equipo que nos hacéis pasar muy buenos momentos. Piedad Hélice, soy una ponedora, me gusta mucho vuestro programa. Yo no estoy en la calle, pero despierto escuchándoos. Y Francisco Ruiz, buenos días, un vigilante que acaba de entrar de servicio. Estoy en Sevilla y las calles están vacías, claro, tú imagínate a esta hora. JT, he dejado puestas todas las calles de la ciudad, yo ya me voy a dormir, buenos días. Y Miringuino, por aquí una nadadora que se va a acostar, darle duro que las calles no se ponen solas. Y sabes también que tenemos ese teléfono, el 950-6006, al que nos puedes llamar, entrar con nosotros y contarnos lo que estás haciendo hasta ahora. Y creo que Venancio lo ha marcado. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Venancio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué gusto escucharte de nuevo.
Igual, hablar con vosotros. Es un placer, siempre.
Bueno, Venancio, habrá mucha gente que lo mismo te esté escuchando y o no te ubique o no te reconozca, pero Venancio es un ponedor de calles solidario. Él vive fuera de España, ¿verdad? En Guinea Ecuatorial.
Sí, en Malabo.
En Malabo.
En Guinea Ecuatorial.
Y de vez en cuando viene a España, ¿no? A ver a la familia.
Seis veces al año viajo a España. Un mes en Malabo, un mes en España.
Ah, un mes en Malabo. Vale, de acuerdo. Y en ese ratito que tú vienes a España, pues no vienes de vacío.
Bueno, aprovecho, si puedo ayudar a alguien, pues a veces pues lo hago.
Pues cuéntanos, en esta ocasión también pues tenemos a alguien a quien vamos a ayudar.
Contar de una niña que, debido a mi trabajo laboral, conocí aquí en Guinea, que es hija de una compañera.
Ajá.
De trabajo, y tenía un estrabismo que le causaba muchísimos problemas, tenía un complejo enorme, y entonces pues yo me dio mucha pena de la niña y lo comenté con mis amigos en España. Todos me apoyaron y nos pusimos a trabajar para poder traerla a España y solucionar el estrabismo de Dolores. Uh-huh. La intención inicial era recaudar fondos para costear los viajes y, por supuesto, la intervención quirúrgica.
Sí.
Se abrió una cuenta bancaria, siguió publicidad a través de prensa, de radio, redes sociales. Durante una temporada también recogimos fondos poniendo huchas para donativos en establecimientos comerciales de la zona donde vivo.
Y lo habéis logrado, habéis conseguido, ¿no?, el recaudar los fondos necesarios.
Bueno, la gente fue muy solidaria y conseguimos 4.600 euros, pero claro, cantidad insuficiente para sufragar los gastos de la operación.
Todo, claro.
Y los viajes. Entonces decidimos ponernos en contacto con el doctor don Luis Fernández Vega,
¿sí?,
del Instituto Fernández Vega de Oviedo, y él muy amablemente accedió a hacer las gestiones necesarias para realizar la intervención quirúrgica, revisiones gratuitas a través de la fundación del mismo nombre.
¡Qué bueno!
A continuación nos pusimos en contacto con la ONG Mano a Mano de Iberia para buscar colaboración para los viajes a España. Respondieron a nuestra petición haciéndose cargo de los billetes de avión de Dolores. Una vez conseguido todo esto, solamente nos quedaban los trámites legales para el viaje: el visado, permisos del país, consentimientos familiares, etcétera. Todo se fue solucionando con más o menos problemas. Y Dolores viajó a España por primera vez el día 1 de agosto de 2015.
Hace ya un año.
Sí, vivió un mes intenso, fue recibida por las autoridades locales en actos públicos, con asistencia de mucha gente que nos apoyó. La prensa, claro, se interesó por su caso y poco a poco vivió experiencias inolvidables. Con todos mis amigos y ahora sus amigos, pero lo más importante de todo es que fue operada con éxito y que desde este momento, a pesar de todos los nervios vividos y las emociones sentidas, Dolores es otra niña, alegre, extrovertida.
Pero Venancio, creo que ha tenido que volver, ¿no?
Sí, este año.
Este año.
Sí, la niña ha vuelto el 30 de junio y ha estado hasta el 28 de julio en España pasando la revisión y tendrá que volver para agosto del año 2017 para corregirle el otro ojo.
Ah, vale, que todavía falta parte de la operación.
Sí, falta, es muy 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 pequeñita la corrección que tienen que hacerle, pero sí, afortunadamente que tendrán que hacerle otra pequeña intervención.
Bueno, pues...
Bueno, solo resaltar que Dolores es una niña valiente, que con 9 años se vino al país, a un país desconocido, con una persona ajena a su familia, se sometió a una intervención con toda la entereza del mundo. Estamos muy orgullosos de ella y satisfechos de lo conseguido.
Qué bien, la verdad, escuchar eso, que Dolores, bueno, pues ahora, es una niña nueva.
Sí, ahora estoy tratando de llevar otra niña a operarse de los pies a la clínica Fontán de Oviedo. Ajá. Que muy amablemente también se nos han ofrecido para hacerle la operación porque sufre, bueno, unos problemas ahí que le impiden andar correctamente.
Sí.
El único problema que tenemos es conseguir el visado porque nos ponen un montón de pegas.
Bueno, Venancio, pero tú puedes, no seas modesto. Si has conseguido ya lo de Dolores, estoy convencida de que vas a remover.
Pero me está resultando bastante difícil.
Vas a remover cielo y tierra, seguro, para conseguirlo y para que esa niña también pueda venir aquí y bueno, cambiarles la vida. Y además en España tienes que rascar muy poquito, ¿eh? Hay que rascar muy poquito para encontrar a gente solidaria.
Es un granito de arena, pero bueno, si hacemos cada persona hiciera algo por una persona, pues sería más solidario el mundo.
Pues sí, desde luego que sí. Venancio.
Muchas gracias a toda la gente que nos ha ayudado, que han sido montones de personas, muchísima gente. Nos ha ayudado en todos los campos.
Y a nosotros nos encanta que nos lo cuentes, que nos hayas llamado de nuevo. Y te iba a decir lo del diploma, pero yo creo que ya le tienes, Venancio.
Sí, le tengo, sí.
Pues
sí,
así
lo tengo.
Pues nada, salvo que quieras que te lo mandemos por duplicado, en principio eres de los pocos que ha llamado ahora en agosto al que no le vamos a enviar el diploma porque ya lo tiene Venancio, que vive en Guinea Ecuatorial, entre Guinea Ecuatorial y España y que, bueno, pues en sus ratos se dedica a hacer felices a otras personas, en este caso a unos niños.
Eso es lo que tratamos.
Gracias.
De poder conseguir una vida mejor para alguien.
Gracias, Venancio, por haberme llamado. Un besazo enorme.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Un beso.
Hasta luego.
Buenas noches.
Bueno, después de hablar con Venancio, ahora te voy a pedir que vengas conmigo hasta China, concretamente hasta Shanghái. Allí se ha inaugurado el nuevo parque Disney, el sexto que abre la compañía. Y tras 2 meses de funcionamiento, pues no ha parado de recibir quejas. Que si las colas son interminables, que si hay cierre repentino de atracciones y, sobre todo, malas condiciones laborales. Esto sorprende todavía más al conocer que en su construcción se han gastado 5.000 millones de dólares y que tienen su complejo el castillo de Disney más grande del mundo, el más espectacular. Bueno, queremos saber más sobre esta noticia y al otro lado está nuestro corresponsal en la zona, Pablo Díez. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo han ido las vacaciones?
Bien, bien. Yo acabo de volver ya aquí a China después de pasar unos días ahí en España y la verdad es que estupendamente.
¿Qué tal?
Preparado ya para volver a informaros.
Pablo, sé sincero, ¿cómo has visto el país?
Bien, yo lo he visto bien. Yo cuando voy en vacaciones y bueno, pues
todo aparte relajado.
De aquellos años recuerdo, sí, cuando iba hace tiempo pues se veía peor, pero bueno, lo he visto bastante bien y en fin, las playas están llenas, los restaurantes también llenos, luego pues mucha gente por la carretera. Lo he visto bien y veo que hay más alegría, ¿no? Y eso es bueno y esperemos que siga mejorando España, por supuesto.
Genial, Pablo. Bueno, ¿qué está pasando en el parque Disney de Shanghái que parece que no está tan bien?
Bueno, ¿qué es lo que no está pasando? Porque realmente está pasando de todo. Como bien dices, después de haberse gastado unos casi 5.000 millones de euros en la construcción de este parque, que abrió a mediados de junio, pues están sucediendo los problemas un día detrás de otro. Desde las colas de varias horas, que bueno, pues esto ya es algo habitual en China por la superpoblación que hay, hasta el cierre de varias atracciones que ocurrió el día 10 de julio y que dejó a muchas de estas personas que estaban esperando durante varias horas sin poder subirse pues algunos de los cacharritos que querían probar allí en el parque de Disney. También ha habido denuncia de que están proliferando las entradas falsas para entrar al parque de Shanghai, por lo que hay muchas personas que han comprado unas entradas y cuando han ido allí han descubierto que eran falsas. Y lo peor de todo, pues seguramente son estas denuncias sobre malas condiciones laborales, porque ha habido unos estudios sobre los productos que se están vendiendo, los productos de merchandising, pues por ejemplo los muñequitos y todo eso, sí, que se venden en las tiendas del parque de Disney, y han encontrado, por ejemplo, que en una de las fábricas de Cantón, Guangdong, en el sur de China, los trabajadores tenían que trabajar 66 horas a la semana y solo cobraban alrededor de un euro por hora para hacer estos muñequitos que luego se venden por un precio desorbitado en el parque de Shanghai.
Qué fuerte, qué fuerte. De todos modos, en China no sorprende tanto el tema este de las condiciones laborales, ¿verdad? Tú sabes mucho más que yo.
Sí, por desgracia, claro, es otro de los efectos de esta superpoblación que hay y del crecimiento económico que ha tenido China, que cuando se abrió el mundo, pues lo único que tenía que ofrecer era esta abundantísima mano de obra y además muy barata, que es lo que ha llenado esas fábricas. De todas las maneras, sí, también hay que reconocer que a pesar de todos esos problemas y de la explotación laboral que hay, pues las condiciones laborales han mejorado bastante, al igual que ha hecho la economía de China durante las últimas décadas.
Bueno, me alegra escuchar eso. Oye, ¿cuánto cuestan las entradas, por si tenemos ese dato, ¿eh? No lo sé, Pablo, si tú lo tienes. Por saberlo, la entrada al parque Disney, porque, hombre, que llegues y que no te puedas montar en las atracciones y que esas colas y...
Pues mira, la verdad es que te digo, la verdad no lo tengo, pero supongo que serán bastante caras, porque aquí en China, cuando se abre uno de estos parques de atracciones, sí, las entradas suelen ser bastante caras y, bueno, pues suelen estar por encima de los precios habituales en otros lugares. Pero también es cierto que en China, que hay una clase media cada vez más numerosa, ajá, pues hay bastante gente que está dispuesto a pagarlo. Y también hay que recordar que el parque de Disney no es el único parque de atracciones que hay en Asia, porque hay otro parque de Disney que está en Hong Kong y otro más en Tokio. Y además al parque de Disney le ha salido un competidor, que son los parques de Wanda, que en España es conocido por este magnate, sí, Wang Jianling, que es socio del Atlético de Madrid y que hasta hace poco ha protagonizado este culebrón de la reforma del edificio España, que finalmente no ha salido adelante. Pues este magnate, Wang Jianling, que posee un gigante de la propiedad inmobiliaria, de la industria inmobiliaria, y además también tiene muchas salas de cine por toda China y por todo el mundo, ha decidido también montar sus propios parques de atracciones para hacer la competencia a Disney.
A Disney. Bueno, ¿lo está logrando? No sabemos, ¿no? Es complicado,
acaba de empezar, porque abrió hace poco un parque, pero vamos, su objetivo es abrir una veintena de parques en los próximos años, así que habrá que ver cómo reacciona Disney y lo que hace Wang Jianling, porque por supuesto no le falta artillería económica, artillería financiera, para poder abrir estos parques y hacerle la pascua a Disney.
Bueno, a ver si en este caso sí que recae en España, que con lo de Euro Disney nos quedamos un poco con la miel en los labios, pero bueno.
Y con el edificio España me parece que también, ¿no? Porque al final el edificio tampoco se salió adelante la reforma que pretendía.
Con él no, pero bueno, parece que lo han encauzado con otro empresario español. Pero vamos, a ver cómo termina la película. Oye, Pablo, antes de despedirte, vamos a seguir ahí en China, porque vamos con la última moda entre los enamorados. Justo se ha celebrado hace unos días San Valentín allí y una pareja pues ha aprovechado para casarse. Se han dado el sí quiero en unos puentes de cristal a 180 metros de altura que, madre mía, qué vértigo y qué miedo. Lo que sería una pesadilla para muchos, para estos novios dicen que ha sido un sueño. De hecho, hay fotos, no parece que ellos estén muy disgustados, se les ve bien. En ese puente, claro, muchos no entrarían, digo, invitados. Estarían ellos dos y poco más, ¿no? ¿Cómo se han organizado?
Bueno, ellos dos y los fotógrafos que han estado inmortalizando esta boda de vértigo, esta boda de altura, que bueno, hay mucha gente que para la cual simplemente casarse pues ya le da un vértigo enorme. En este caso, a sí, ellos no solamente no les ha dado vértigo, sino que han decidido subirse a este puente que está en la provincia de Hunan, en el centro de China. Se llama el puente de Xinyuyai, en el condado de Pingyang. Y como bien dices, está a 180 metros de altura en una garganta. Pues lo que han hecho ha sido subirse a esta pasarela de cristal y se han colgado en una especie de camilla, por supuesto los dos, cada uno ataviado con su traje de bodas. Efectivamente, ella con su traje blanco, él con su traje de chaqueta, los dos muy emprifollados y muy sonrientes y sin ningún miedo al vértigo que se abría ante ellos, no solamente el de la boda, sino el del precipicio que estaba justo debajo.
Madre mía, como si casarte no diera ya vértigo, ¿eh?
Eso es lo que digo yo, que soy soltero.
Tener que inventarte estas cosas. Por cierto, en China se suelen regalar, me he enterado ya leyendo esta noticia, luciérnagas porque simbolizan el amor para los chinos. O sea, el Día de los Enamorados se regalan luciérnagas. ¿Pero esto cómo es? ¿En una cajita o...?
Sí, bueno, aquí la verdad es que hay bastante gusto por los insectos y todo tipo de bichitos, en algunos sitios incluso para comérselos, como en un mercado callejero que había en Pekín, que cerró hace poco y también lo comentamos aquí en Antena hace un par de meses.
Sí.
Pero bueno, como has dicho, es cierto que aquí en China, como casi todo tiene sus propios códigos y sus propias normas, el Día de los Enamorados se celebra también el 9 de agosto. Los chinos, como son muy listos, pues no solamente quieren tener sus propias fiestas, sino además también tener las fiestas occidentales. Eso no significa que el 14 de febrero no se celebre el Día de los Enamorados, que también se celebra aquí en China. También, y ves a muchos novios que van por la calle, no solamente con luciérnagas, sino también con ramos de rosas, que es una costumbre más occidental, y bueno, quizá menos extravagante para arreglárselas a las novias. Pero además, también tienen este Día de los Enamorados, el 9 de agosto. Y luego también tienen el 11 de noviembre, el Día de los Solteros, en el cual también aprovechan para hacerse muchos regalos, pero estos regalos ya suelen ser los que no tienen novia, los regalos se los hacen a sí mismos. Y es cuando realmente se disparan las ventas por internet de todo tipo.
Esos son los buenos, los regalos caros.
Sí. Y luego también, pues no olvidemos que claro que China pues celebra el Año Nuevo Chino, que es la fiesta más importante de este país, pero también hay cada vez más gente que también celebra el Año Nuevo Occidental el 31 de diciembre y el paso de la Nochevieja al año siguiente. Por lo tanto, los chinos, como veis, aunque trabajen mucho, también les gusta divertirse y disfrutar las fiestas por partida doble.
Nada, Pablo, que lo tienes todo, ¿eh? Ahí celebras, estás todo el día de celebración.
Bueno, no todo el día, pero sí que aprovecho para pasar en España el año nuevo el 31 de diciembre y luego vuelvo en enero, febrero para pasar el año nuevo aquí en China también.
Das el salto dos veces.
Sí.
Bueno, Pablo.
Pero eso significa que envejecemos también dos veces, el doble de rápido.
Pablo, muchísimas gracias por haber puesto las calles con nosotros. Un besazo y te llamaremos y seguimos viendo cosas interesantes.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Es momento de rescatar a los mejores fósforos de Herrera en COPE. Hoy os traemos un tema un tanto polémico, la imitación de las marcas de moda. Y sí, confiésalo, tú que me estás escuchando. Seguro que tienes algún monedero sospechoso, que no es la marca que dice ser. Bueno, evidentemente hay todo tipo de opiniones, quien está de acuerdo, otros que odian esto de comprar imitaciones. Y también los hay que ni les va ni les viene. Muy buenos días, Ana Rodríguez.
Muy buenos días, Bea. Lo mejor de todo es que no solo se falsifican marcas, sino todo tipo de cosas, a veces hasta flores. Es el caso de Manuel, nuestro primer fósforo.
Manuel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Manuel, ¿qué tal?
Te comento. Mira, mi madre me dejó encargado que le regalara unas flores en la terraza. Y resulta de que ella se vino a Madrid unos días con los hermanos míos y yo iba todos los días a cuidarle las flores y a regárselas. Total, venga, regala, tenéis unas flores, unos rosales, unos claveles, unos genarios preciosos. Y yo venga a echarle agua. Y cuando viene mi madre de Madrid, le digo yo, mamá, hay que ver lo bonita y lo preciosa que están todas las flores. Y dice, ¿qué flores? Digo, bueno, que está en la terraza. Y dice, niño, si esas flores son de plástico. Y me llevé un mes regando tres macetas de plástico por el bien y mitad que estaba.
Bueno, pero esta falsificación es de poca cosa. Esta falsificación tampoco es para tanto, Ana. Hombre, ¿quién no tiene unas flores de plástico? Es que las de verdad es muy arriesgado. A mí por lo menos se me mueren todas.
Dura muy poquito. Una Así planta que... todavía.
Pero... Bueno, esto no es de lo más grave.
No, porque mejor llevarse el chasco con unas simples flores que con una marca de tanto renombre como Adidas. Francisco, nuestro segundo fósforo, nos cuenta lo que le pasó a un compañero suyo en el instituto.
Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo.
Buenos días. Pues yo quería contar una historia que tuve en el instituto hace 15 años sobre este tema de las marcas falsas. Y era sobre un compañero que un día que teníamos educación física, a la hora de cambiarnos todos de deporte. Tenía el pack completo de marcas falsas. Tenía calcetines Chique, calzoncillos Antonio Armani y un chándal muy curioso que era Acliclas. Porque la C y la N estaban tan juntas que parecía que ponía Adidas, pero cuando te fijabas bien ponía Acliclas. Y yo creo que ha sido la marca más falsa que he visto en toda mi vida. Y la más original, vamos.
Sí, sí, así sería, que... sería el comentario, sí, ¿no? Me imagino.
Sí, claro, porque Antonio nosotros Armani. Debíamos cambiarte y lo de los calzoncillos fue ya la gracia padre. Y bueno, ya cuando el chándal, cuando ya nos fijamos ya... Y pusimos la vista fina, por así decirlo, y vimos que ponía Acliclas, ¿no? Vamos, aquel día nos faltaron lágrimas para llorar.
No, no me extraña.
Sin embargo, es curioso, porque independientemente de que la imitación sea buena o mala, siempre tiene fama. Escuchemos lo que le pasó a Asunción con su reloj de Nueva York.
Asunción, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Y buenos días, señora, buenos días.
Aparte del viaje a Nueva York, mi marido compró un primer Citizen que se llamaba Aciticeno.
Aciticeno.
Aciticeno. No. Bueno, se trata de un viaje a Nueva York, 6-7 personas, llegamos a Chinatown, empezamos a buscar relojes, Rolex, Cartier... Entre todas nos coge la chinita que estaba diciendo María José para subirnos a una de estas habitaciones que habían por ahí arriba. Nuestros maridos se habían despistado, nosotros nos subimos hacia arriba, empezamos a ver bolsos y a comprar, que aquello parecía un antro. Total, que los maridos casi a punto de llamar a la policía y nosotros arriba comprando bolsos. Total, que llegamos a la chinita, empezamos, oye, Rolex, Cartier, Rolex, Tiffany's, Polis. Empieza a sacarnos por debajo de las cortinas y empezamos a comprar Rolex, Cartier, uy, al precio que eran para toda la familia, para toda la familia. Llegamos a casa, empezamos a repartir relojes, Cartier y Rolex, y yo, el mío, a los 15 días se me para, me voy al relojero del pueblo y le digo, oye, mírame esto, no sé si es que le falta la pila o qué le falta. Y me dice, anda, ¿usted también ha estado en Nueva York?
¿Ves? Todo el mundo que está en Nueva York se ha venido con algún Rolex de palo.
Yo soy un poco de bolsos, hay que decirlo, ¿sí? Pero de relojes no. Mami, ¿y tú, Bea,
yo no, yo no, yo no. Yo no, no, no consumo imitaciones, al menos de momento.
Bueno, pues atención, porque Asunción no es el único caso de relojes falsos. Tenemos el caso de Virginia, que no tiene pérdida ninguna.
Virginia, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días a todos.
Hola, buenos días, amiga, buenos días.
Pues mira, yo mi historia es que hace unos años me trajeron de Nueva York un reloj, a mí me gustan mucho los relojes, y me pongo el reloj, yo encantada con mi reloj, y estábamos celebrando un fin de año. Igual es mi sorpresa que el día de Año Nuevo, cuando me despierto, en lugar de poner día 1 de enero, me ponía 32. Pero es que luego ponía 33 y 34.
Pero hay imitaciones, la verdad. Hay imitaciones que son buenísimas, madre mía. Está claro que el tipo que le vendió ese reloj a nuestra amiga pues no conoce el significado de la palabra vergüenza. Muchísimas gracias, Ana.
Un placer, Bea.
Bueno, Lambada, Kaoma, ¿quién no la recuerda? 1989, si creíamos que la bailábamos bien y todo. La canción del verano. Aquí la dejamos. En nada vamos con la actualización.